D3Cast.com.
Bienvenidos al D3Cast. Está, como siempre, mi amigo Mario.
Hola, ¿qué tal?
Y está... yo soy Gabriel Flores. Buenos días, buenas tardes, donde sea que estén. Y en esta ocasión nos acompaña Mario. O el otro Mario, Mario Chávez.
Así es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y bueno, a pesar de que hace... ¿Qué será? Como 3 años que no estás en .net, Mario.
Sí.
No deja de haber una retroalimentación bastante interesante acerca de todo lo que tienen que ver con desarrollo de software. Entonces, por eso es siempre muy valiosa tus participaciones en este podcast.
Gracias.
Y en esta ocasión, lo que viene a platicarnos es algo más acerca de artesanía de software. Este tema surgió por, bueno, como casi todos los podcasts, ¿no? Unas discusiones ahí que se dan en línea.
Sí, bueno, a mí también me llamó la atención, bueno, tiene tiempo el movimiento de software craftsmanship, lo llaman en inglés. A mí me llamó la atención de invitar a Mario porque el año pasado, no sé si ya fue un año, pero en la conferencia de Magma Rails del 2011, en una de sus presentaciones Mario tenía ahí que Ruby on Rails era para artesanos de software, ¿no? Y que va relacionado con este término de software craftsmanship. Entonces, que nos dije, bueno, que nos platique él a qué se refiere con eso de artesanos de software, ¿no?
Claro. Pues mira, vamos primero viendo qué implica el ser un programador, ¿no? Antes que nada, ¿no? Si lo vemos así en términos muy prácticos, lo que decimos es que programar implica pues procesar datos, presentar información, controlar o automatizar tareas. Eso es así en términos muy llanos lo que se dice que es programar. Otro punto a destacar es que a la gente que va a utilizar nuestro software pues realmente no le interesa ni la estética del código, o sea, qué tan bien esté hecho, qué tan mal esté hecho, siempre y cuando el software les dé el resultado que ellos están esperando, ¿no? Entonces, esto nos lleva a otro tipo de pensamientos, en el sentido de que para ser programador, pero realmente no existe una profesión como tal. O sea, todos los que entramos y vamos a la universidad, o nos graduamos como ingenieros o nos graduamos como licenciados, y de ella, dependiendo de la escuela donde se encuentre, tiene diferentes títulos la carrera, pero no hay ninguna que diga, eres ingeniero programador o eres licenciado programador. No existe de esa manera. Por lo tanto, no tenemos una estructura que nos ayude a evaluar el nivel que tenemos como programadores o como desarrolladores, tal y como sucedería, por ejemplo, con un abogado, ¿no? Que si estudia su carrera y luego estudia una maestría en especialización en comercio o en alguna otra rama de la abogacía, pues va adquiriendo experiencia y va adquiriendo títulos y un estatus. Lo mismo sucedería en este caso, por ejemplo, con un médico, ¿no? Y si nos vamos todavía un poquito más atrás, vemos que realmente no hay requerimientos mínimos para ser programador. O sea, vaya, no necesitas ser ingeniero, no necesitas ser licenciado. Hay gente que no tiene estudios formales, inclusive hasta ni siquiera de preparatoria, y que son programadores. Entonces, no hay un requerimiento mínimo para ser programador. Que las empresas lo pongan... Sí, hay empresas que los ponen y que dicen, no, es que tienes que tener una carrera con este perfil para poder entrar a programar. Pero en términos así directos no existe ese requerimiento. Simplemente basta con tener las ganas, con leer un buen tutorial, con leer un libro o varios libros, con juntarse con alguien que sepa programar para ir adquiriendo este conocimiento.
Es como un oficio, ¿no? Como
plomero. Bueno, en México, porque si tú ves un plomero o un electricista en Estados Unidos, inclusive ellos tienen que pasar un curso que los acredite como plomeros o como electricistas. Aquí en México no, aquí en México sí.
No, hombre.
Si tú sabes ir a la...
sabes.
Comprar cómo y no te electrocutas, ya, puedes decir que eres un electricista, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que también ha venido a influir en esto es que desde hace tiempo hay varias empresas que están tratando de democratizar el ser programador. Es decir, que solamente con conozcas ciertas sintaxis, con que sepas arrastrar y soltar algunos controles, ya cualquiera puede ser programador. Y el caso común es, por ejemplo, cuando uno llega a evaluar, por ejemplo, porque lo contratan para desarrollar un sistema en una empresa y te encuentras que te van a empezar a platicar sus procesos y resulta que alguien saca una hoja de Excel que tiene una cantidad enorme de macros y resulta que ahí manejan toda la operación de la empresa, ¿no? Y le preguntas a la persona, oye, ¿tú qué eres? No, pues yo soy, no sé, contador, pero necesitaba llevar el control de mi contabilidad y pues agarré y me compré un librito de Excel y me puse a programar. Entonces, otra vez, o sea, no hay requerimientos mínimos, cualquiera puede ser programador. Algo adicional a esto es que hoy en día el área de TI realmente es una mina de oro, en el sentido de que cualquier persona que sepa algo de tecnologías, ya sea de programar o en cualquier otra faceta, es muy probable que encuentre trabajo. Es mucho más fácil que encontrar trabajo de otras profesiones. Y en la mayoría de los casos son trabajos que están bien remunerados. Inclusive, pues, tan es así la necesidad que hay hoy en día de gente capacitada en TI que, bueno, no me han dicho que hay la necesidad de tener recursos de TI, es que en muchas ciudades se han empezado a crear estos centros tecnológicos, ¿no? En donde se agrupan una serie de empresas y dicen que ellos tienen todos los recursos y todas las capacidades y cualidades para poder atender mercados, no únicamente el interno, sino también mercados externos, ¿no? También ya desde hace años surgieron los conceptos de las maquiladoras de software. Aunque, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con el concepto como tal, porque pues programar software no es un proceso de manufactura, no es un proceso de línea de ensamble, es algo desafortunadamente más complejo, ¿no? Y maquilas de software se me hace así como que abaratar mucho en términos de concepto, ¿no? Abaratar la idea de lo que es programar. Luego otra situación que tenemos es que si tenemos un problema en el cual se desea tener una solución rápida, muchas de las ocasiones el pensamiento más rápido es, pues, consíguete 20 programadores más, o consíguete 30, o consíguete 50 y mételos todos a que solucionen el problema para que salga la solución lo más rápido posible.
Aviéntale dinero con eso.
Exactamente, y eso no es el caso, ¿no? Y digo, no es el único punto, igual en términos de servidores, ¿no? Me ha tocado estar en empresas donde dicen, tenemos problemas con los servidores, con el rendimiento, y la primera idea es, pues vamos a evaluar el programa y vamos viendo de qué manera lo podemos optimizar para que sea más eficiente. No. Mejor pide 4 o 5 servidores y al cabo hay dinero y mételos todos. Y poniendo 5 servidores más, todo debe funcionar más suavemente, ¿no? También tenemos otra problemática. Esto lo menciona mucho Mario, ¿eh? Los programadores de 9 a 6.
Mario Chávez, dices.
Mario Cornejo. Pues no es tanto que justifique que uno trabaje de gratis o que trabaje más tiempo del adecuado. Y ni siquiera se trata de que se critique porque te vas a la hora de salida y llegas a la hora de entrada, sino porque después de tu hora de trabajo tú ya no, la manera personal, ya no haces nada más por aprender algo nuevo, por mejorar lo que haces, por saber qué hay nuevo, qué está haciendo otras personas, hacia dónde van las tendencias, qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. Simplemente se da tu hora de salida y tú ya no quieres, te olvidas completamente.
Pero es porque no te apasiona tu oficio, ¿no? Ese es el detalle.
Pues lo más probablemente es que sí. O sea, simplemente vas a cumplir. Aprendiste la técnica y la mecánica para desarrollar tu trabajo.
Vas y la cumples y hasta ahí llega, ¿no?
Exactamente. Y de ahí ya no sales, ¿no? O sea, que aprendes lo mínimo para poder hacer tu trabajo. ese es por una parte, ¿no? Y luego está por otro lado, en donde está un grupo de programadores a los que realmente les fascina programar y que realmente tratan de ser excelente en eso. Entienden que para ser programador o desarrollador no nada más es conocer una sintaxis o arrastrar y soltar controles, sino que realmente hay que entender el dominio del problema, manejar diferentes lenguajes de programación, conocer por lo menos los diferentes paradigmas de programación también, entender los por lo menos los algoritmos básicos, entender de patrones, distinguir sobre todo cuándo aplicar y cuándo no algunos de los puntos que acabo de mencionar, ¿no? También este tipo de gentes pues generalmente aplican los conceptos lean o ágiles, en donde es hacer únicamente lo necesario para que funcione algo de la manera adecuada, ¿no? También parte del interés de ellos es el buscar educar a otros programadores, no únicamente al acumular el conocimiento, sino tratar de compartirlo con la gente que está día con día trabajando con nosotros o fuera, a lo mejor fuera del trabajo, ¿no? Realmente están en una búsqueda, tratando de diferenciarse del resto de los programadores. Es cierto, a lo mejor este tipo de personas suelen cobrar un poquito más, pero o mucho más, pero te pueden entregar soluciones a lo mejor más rápidas o soluciones bien hechas que la mayoría de otros programadores. O sea, a lo mejor puedes conseguirte un montón de programadores baratos, pero al final la solución te puede costar más que una solución hecha por un par de programadores que tengan realmente experiencia, aunque te cobren más inicialmente, el golpe se vea de entrada más grande que tener un montón de programadores más baratos. A esto que mencioné, a la otra gama de programadores, es a lo que se le conoce como software craftsmanship. Que hay gente que está de acuerdo o que no está de acuerdo con el título o el tener que ponerle una etiqueta. Hay diferentes pensamientos en esto, pero lo que sí no podemos negar es que existen este otro tipo de desarrolladores que tienen ese interés por ser excelentes en el trabajo que ellos realizan, ¿no?
Y de hecho hay un manifiesto, ¿no? Manifiesto para esto, del software craftsmanship, que está en... Bueno, ahí ponemos la liga después, ¿no? Y vienen cuatro puntos para a lo que se refiere, ¿no? A lo que aspira un artesano, que es como lo estamos traduciendo, ¿no?
Así entonces, es.
Y bueno, y me llama la atención el primer punto que dice, no solo software que funcione, sino software well crafted, que viene siendo como bien hecho, podría decirse. Sí,
sería bien hecho.
Ajá. ¿El software que funciona no es un software bien hecho? O sea, ¿a qué se refiere con bien hecho? ¿A que el código sea bonito o
no, que crafted no es nada más que esté bien hecho. Crafted implica también que siga ciertas normas, tal vez. O sea, que esté bien hecho, pero con elegancia, tal vez. ¿Algo así?
Sí, mira, yo lo... Hay gente que está de acuerdo, ¿no?, con lo de craftsmanship. Dicen que el software no es un arte. Y a lo mejor tienen razón hasta cierto punto. Y básicamente a lo que se refiere es ese primer punto del manifiesto, como o por lo menos como yo lo entiendo, es que si tú haces código malo, pero que funcione, tú ya de entrada estás cortando el tiempo de vida de ese software, porque el poderle dar mantenimiento, el poderle agregar nueva funcionalidad, cada vez va a ser más y más costoso y más difícil el poderlo modificar y cambiar a las necesidades que tú tienes. Entonces el tiempo de vida de tu desarrollo, o más bien dicho del uso de tu software, se va reduciendo. Mientras más vayas aumentando tu deuda técnica dentro del código, en la medida en que tú trates de aplicar patrones, conceptos reutilizables, que busques que el software haga lo que tenga que hacer, pero que esté escrito pues de la mejor manera. Obviamente la posibilidad de que tú puedas modificarlo o agregarle nueva funcionalidad, en teoría tendría que ser mucho más fácil o menos penoso que con un software mal escrito. Entonces, en teoría también tiene la posibilidad de que el tiempo de vida de tu software sea bastante, bastante mayor. Aquí el único problema o el único riesgo que se queda es que por tratar de hacer el código lo más elegante posible, que pierdas de vista el objetivo final, que el objetivo final es realmente entregar un software que funcione y un software dentro de un cierto periodo de tiempo aceptable, ¿no? O sea, de nada tiene caso que escribas el software más bonito si te vas a tardar 2 años en entregarlo y cuando lo entregues el software como tal ya no tiene ningún valor para lo que estabas esperando hacer.
Sí, de hecho ese es uno de los puntos que nos mencionaron hoy en Twitter. Uh-huh. La cuenta de Dev3Cast ahí puso que sí había comentarios o preguntas. Y Miguel Jiménez comentó eso, que cómo mirábamos esa parte, ¿no? De que hay quienes dicen que en cada nuevo proyecto que hagas veas, metas algo nuevo para aprender. Pero pues hay un riesgo obviamente con eso, no sé cuál sea su opinión al respecto. Si creen que sea bueno en cada proyecto introducir algo nuevo o no necesariamente, no sé.
Ya, yo creo que ya varía ahí de proyecto a proyecto. Es una respuesta difícil.
Sí, yo creo que si ves que se, o sea, que pienso yo que lo ideal sería estar buscando, como dices tú, depende, ¿no? Pero ir buscando conocer lo que está afuera, lo que se está usando en otros proyectos quizás. Y cuando tú veas la necesidad que, donde puedas aplicarlo, y entonces sí tratas de introducir algo nuevo, pero tratar de usar algo nuevo así de por usar algo nuevo nada más, pues creo que sí te va a quitar tiempo. Pues primero para inventarte el problema para poderlo aplicar y después el aprenderlo y aplicarlo, ¿no? Correctamente.
Ahora, esto también desafortunadamente no aplica para todas las empresas, ¿no? Yo te diría que muchos de estos conceptos sinceramente aplican para empresas pequeñas o empresas tipo startup. Cuando son empresas grandes, yo creo que es mucho más difícil el poder cambiar la dinámica de cómo se desarrolla el software, y más si ya tienen muchos años haciéndolo. Es muy difícil. Con empresas pequeñas o recientemente nuevas o tipo startups, es mucho más sencillo el que en un momento dado escribas hoy cierta funcionalidad y que el día de mañana cuando lo termines te digan, no, ¿sabes qué? Eso ya no nos sirve como está, tira todo el código y hay que volverlo a reescribir ahora en de otra manera diferente, y sucede. Pero te digo, o sea, no es algo que puedes aplicar de manera directa en todas las empresas.
Entonces, un artesano de software es alguien que se preocupa porque el código esté bien hecho, que el programa esté hecho, ¿no? El bien hecho, y que puedas introducir cambios y no se rompa, ¿no? Y que dure. ¿Cuál es el plan de carrera de alguien que se dice artesano de software? O sea, si eres un artesano de software y dices que este tipo de filosofía o de tipo de programar aplica en startups, no puedes trabajar en una empresa grande y aplicar a hacer algo, a llegar a hacer, no sé, algo más en la empresa, o simplemente te quedas siempre de programador.
Yo creo que, o sea, el cuando dices me interesa lo de software craftsmanship, por ejemplo, entras en una curva de aprendizaje que a lo mejor está por fuera de lo normal en lo que te vuelves un experto realmente en desarrollar software. O sea, tanto tienes la capacidad para poder entender el problema del dominio que quieres solucionar, como entiendes de algoritmos, como entiendes de patrones, como entiendes cuándo explicarlos, como entiendes de paradigmas de programación. Yo te apuesto que si vas, agarras ahorita así de buenas a primeras en una universidad a personas del noveno semestre y agarras a 20 y les dices, escríbeme el algoritmo de la burbuja, ustedes en JavaScript, ustedes en C#, ustedes en PHP, ustedes en el lenguaje que quieras, muy poquito lo van a poder hacer.
Hay mucha dependencia, ¿no?, del lenguaje.
Pues deja la dependencia. De entrada, no creo que se acuerden del algoritmo.
Sí. Pues.
Pero para eso está Google, ¿no?
Obviamente para eso está Google. Y está bien, o sea, no hay ningún problema. Si sabes que existe y si sabes cómo resolver el problema, ahí está bien. Fíjate que la definición de Uncle Bob de lo que es software craftsmanship dice que
es para los que estamos cansados de programar basura.
Okay.
O sea, creo que está bastante fuerte el...
¿Como tú?
El argumento, ¿no?
¿En qué sentido?
Pues, o sea, prácticamente, como yo lo entiendo, es que el hacer que funcione algo no es suficiente.
El copiar y pegar código por todos lados en lugar de hacer una función, por ejemplo, que la mando a llamar.
Exactamente.
Pues es que, ¿a poco no te encuentras? Pues, bueno, a lo mejor en tu trabajo no, porque son puros, Dream Team ahí, ¿no? Pero ¿a poco no te encuentras con programadores que pues ni supe ni cómo pasó, pero nada más copié esto que me dijeron en que contestaron en un foro y ya funcionó? Y no te das cuenta ni qué objetos se abrieron, ni qué clases están usando, simplemente ¡pum! Lo pegué y funcionó.
Sí, sí, el copy-paste de Google, ¿no? O sea, te encuentras, tienes un problema y así tal cual está la función que te encontraste en el Stack Overflow, la agarras y la copias y ni siquiera analizaste qué es lo que hace la función, pero bueno, te resuelve el problema.
Y ni cuenta te diste y pues son unos objetos que ya habías usado y que nada más te hacía falta una línea en lugar de todo el chorizote, ¿no? Pero bueno.
Exactamente. O sea, yo creo que implica mucho el poner atención a los detalles de cómo desarrollamos este software. Hay cosas muy básicas, hasta el pensar en cómo poner el nombre correcto a una variable, o cómo poner el nombre correcto a un método o a una clase, ¿no? O cómo, si a lo mejor si tu clase ya es muy compleja, o sea, pensar cómo la vas a dividir en cuántas clases más para poder realizar la misma función, y sobre todo de qué manera van a interactuar y de una manera que sea coherente y que tenga sentido, ¿no? Pero también, como mencioné, o sea, se corre el riesgo de que estés tan metido en esto que llega un punto en el que pierdas de vista el objetivo final. Que el objetivo final es entregar software que funcione y que resuelva el problema para el cual estaba destinado el software, ¿no?
Sí, ese es el problema de probar de más, ¿no? Que escribiste un post hace poquito sobre otro post que hablaba de lo mismo, ¿no?
Pues sí, o sea, yo creo que, como dicen, ahora sí que el comentario este de que todos los excesos son malos, uh-huh, pues aplica también en este caso, ¿no?
Fíjate, algo que se enseña mucho en la escuela, y lo comentamos en episodio anterior, fue de que en la escuela te enseñan a que, bueno, en algunas obviamente, que vas a ser ingeniero en software, pero no necesariamente vas a programar, sino que van a programar los chalanes, uh-huh, y tú vas a ser así como, comparándolo con la construcción, tú vas a ser como el ingeniero civil o el arquitecto que está dirigiendo la obra, pero no está pegando bloques, ¿no? Y aquí al vernos a los desarrolladores como artesanos, se ve más como que nosotros escribiendo el código, ¿no? Escribiendo de alguna manera, como un artesano que hace sus macetas él, no tiene tantos chalanes. ¿Es coherente lo que estoy diciendo o no?
Sí, pero no nada más se cierra en eso. Por ejemplo, hay empresas como, por ejemplo, una consultoría importante en San Francisco que se llama Pivotal Labs, en donde los cuates de ahí la verdad están bien pesados en esto, lo que es el desarrollo de software y todo eso, y sí escriben, hasta los que están en las posiciones más altas escriben software, pero también es parte de lo que mencionaba, o sea, el educar, el enseñar a los otros programadores que están dentro de los equipos cómo se tienen que hacer el trabajo, el hacer las revisiones de código, las observaciones, las anotaciones, los cambios, el preguntar por qué se diseñó, se desarrolló algo de cierta manera en lugar de hacerlo de una manera completamente diferente. O sea, yo creo que sí se puede llevar un poquito más allá a pensar de que siempre vas a ser el desarrollador, ¿no?
Sí, o sea, pero sí tienes que saberle al código, ¿no? O sea, hacer usted.
Sí, sí, definitivamente.
Y también con lo que habías comentado de que no estabas muy de acuerdo en que la gente que mira el software como una maquila, ¿no? En una maquila reusan componentes y los pegan de otro modo y ya tienes un algo, ¿no? Algo funcionando. Y un artesano es más del uso de herramientas, ¿no? Agarra sus herramientas y te genera algo, ¿no? Yo no lo miro como un arte, porque dicen que un arte es una expresión y el software es solucionar problemas, ¿no? No es expresar sentimientos. Pero
dime. ¿Sí? No, lo único que voy a decir es que no estoy de acuerdo con el concepto de la herramienta. Yo creo que más bien es como que la experiencia, ¿no?
Sí, en este caso. Sí, sí. Sí, a lo que me refería era que a que no agarras componentes, aunque también sí lo usas, ¿no? Agarrar componentes prehechos, como era la tirada con muchos entornos de desarrollo, que agarras un componente ya hecho y nomás lo pones y ya está funcionando, ¿no?
El eterno sueño, ¿no?
No, mira, es que el problema no es hacerlo o no, el problema es que entiendas por qué lo estás haciendo y cuáles son las okay. implicaciones que en las que caes en el momento que decides hacerlo. O sea, y no hablo que sea malo o bueno, sino que realmente entiendas el por qué lo estás haciendo y qué es lo que estás intercambiando dentro de tu desarrollo al momento en que tú decides incorporar o no cierta herramienta, cierto componente, cierta librería. Porque es lo que mencionaba Gabriel, o sea, si yo me encuentro un código en internet que me soluciona el problema que tengo y nomás agarro y lo copio, y a lo mejor me soluciona el problema, pero realmente entendí qué es lo que hice.
Pero también tiene que ver con, me interesa saber qué es, o sea, aquel programador de 5 a 6, de 9 a 5, que... O sea, hay muchos que de plano no les interesa.
De 9 a 6 aquí en México.
Sí, sí, de 8 a 6, de hecho.
De 8 a 6.
De 8 a 6. Hay ciertos programas que ni siquiera les interesa hacer bien el trabajo, sino que funcione yo, ¿no? O sea, entregué un ejecutable que le sacó el reporte que necesitaba el cliente y se acabó, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
¿Cómo cambiar eso? Pues esa actitud, es más, ¿es válido esa necesidad de cambiarse esa actitud?
Otra vez, ya depende de la empresa y de la cultura que exista dentro de la empresa. Hay lugares, por lo menos ahorita en las áreas donde nosotros nos movemos, en donde no es aceptable el entregar código mal hecho, aunque funcione. Y muchas veces los clientes, la parte técnica del cliente y ellos inspeccionan el código y en ocasiones vienen con el comentario, oye, ¿por qué esta variable se llama así? O sea, cosas tan
simples. Muy bien.
O por ejemplo, a mí me ha tocado casos en los cuales necesito revisar cierto código que hizo alguien y lo primero que me dicen, ah, sí, mira, revísalo, aquí está en este archivo y de antemano te pido una disculpa. Y yo, ¿por qué?
Lo hice bien rápido y...
Estaba apurado, exactamente. Si ves algo malo, no hay ningún problema, puedes modificarlo, puedes cambiarlo, puedes hacer lo que necesites para corregirlo, ¿no? Entonces ya te das cuenta de que del interés a lo mejor que tiene esa persona, ¿no? Fue lo suficientemente honesta para reconocer que hizo un código malo, que lo hizo bajo la presión del tiempo o lo que tú quieras, y sabe que en algún momento eso lo va alguien más lo va a ver, ¿no? Entonces, lo que haces, dice, oh, discúlpame.
Es que sí entiendo que es lo deseable, ¿no? Que tu equipo de trabajo sea ese tipo tenga ese tipo de perfil. Pero si al gerente, por ejemplo, nada más le interesó que, no, pues es que este muchacho me entrega los programas que le pido y me los entrega rápido, y aunque sea puro spaghetti code, ¿no? Entonces, si no está de entrada definida una política de empresa o de equipo de trabajo, pues se seguirá haciendo, seguirá cayendo en lo mismo, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor por no implementar esas políticas, simplemente algo de estándares de codificación, a lo mejor por eso mismo este mal perfil sigue sucediendo, y a lo mejor no se ha dado cuenta de que se pueden hacer bien las cosas, se pueden hacer cosas interesantes con software, puedes programar de manera, por decirlo así, divina y que te encante, que te fascine, y esto a lo mejor le sacas un interés que no tenía antes.
Sí, es que aquí hay tres puntos, fíjate. Uno de ellos es, depende de qué tanto interés tú le pongas en el código, qué tanto orgullo realmente tú tomes sobre el código que tú estás escribiendo, puede afectar en algo que ya mencioné, ¿no? O sea, a lo mejor el tiempo de vida de tu software. A lo mejor simplemente con hacer código espagueti o hacerlo mal, pero que funcione, como mencioné, o sea, con el tiempo vas creando una deuda técnica tan grande que llega un momento en que a lo mejor al par de meses ya no lo puedes modificar y tienen que empezar a lo mejor pensar en reescribir o rehacer esa parte del código. Entonces ya de antemano ya le cortaste ese tiempo de vida. Lo otro es, si el código no sirve ningún patrón, ningún estándar, si no hay nadie que realmente cuide que el código vaya creciendo de una manera adecuada la manera en cómo lo estamos desarrollando, ¿qué tan difícil para ti como empresa representa traer un nuevo programador y cuál va a ser la curva de aprendizaje que este va a tener que tener? Ya no hablemos sobre el lenguaje o sobre las herramientas, sino para poder conocer el código, para poder entender qué es lo que hace.
Híjole, es que si estuviera, por ejemplo, aquí con nosotros Samuel Arellano, nos contaría cada cosa con respecto a eso. Tiene tantas historias con jefes, con jefes directos, gente que le tiene que revisar el código. A ver si, Samuel, si nos estás oyendo, ahí nos dejas ahí unos comentarios, ¿no?
Y la otra es ya de manera personal a ti, el gusto que te queda de saber que hiciste algo y que lo hiciste bien.
Yo me imagino, si hacemos un símil con otras profesiones, no es lo mismo un abogado, bueno, es que un abogado es algo más complejo, ¿no? Pero imagínate un abogado cuya chamba, o sea, se graduó con menores de la facultad de Derecho y su única chamba es ir a los juzgados a entregar trámites.
A llenar los formatitos y entregárselos, ¿no? Y ya, sí. Hasta ahí llegas.
Ajá, entonces yo me imagino que algunos desarrolladores de software a lo mejor se sienten así. Y no saben que hay todavía toda una amplia gama donde se pueden desarrollar su profesión y que a lo mejor ni siquiera han tocado, ¿no?
Así es. Así es. Y es que, o sea, cuando alguien llega y dice, es que tengo 10 años de experiencia desarrollando. Bueno, es que no es lo mismo 10 años de experiencia en lo que tienes 10 años y en cada año hiciste exactamente lo mismo a 10 años de experiencia en donde realmente... Claro. Trabajaste y hiciste cosas completamente diferentes en cada uno de los diferentes años, ¿no? Entonces tu curva de aprendizaje es lo que te quedó de experiencia es mucho más grande que lo que pudiste haber aprendido durante los 10 años haciendo lo mismo año tras año tras año. Y el otro punto es que cuando llegas a ese punto en el cual realmente tienes interés por lo que tú estás haciendo y se ve y se demuestra y las demás gentes se dan cuenta, obviamente tú te conviertes en alguien en los que cuando alguien más tenga un problema o cuando necesita aprender, es a ti a la persona a la que van a buscar que les ayudes o que se les eche la mano para tratar de mejorar lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, como empresa yo lo veo muy, muy importante, que las gentes que ya tienen, que son los seniors dentro de las empresas, que tengan la capacidad y las cualidades para poder enseñarle a las personas, a lo mejor más nuevas o con menor rango dentro del equipo de desarrollo, ¿no?
Bueno, yo creo que con esa nota podemos cerrar. Queda bastante interesante. Me gustaría que quienes están oyendo esta discusión y tienen todas esas cosas así que están gritándole a la computadora mientras lo oyen o a su iPod o lo que tengan, lo expresen en los comentarios, ya sea aquí o en el Facebook o en el Google Plus donde se postee esta discusión y nos lo hagan llegar, ¿no? Pues no me queda más que agradecerte, Mario, que hayas apartado este tiempo con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes.
Nos vemos, Mario.
Gracias.
El otro Mario. Hasta luego.